que en estos momentos están tutelados en Canarias. El pacto recoge que Cataluña recibirá un máximo de 30 menores, mientras que otras comunidades como Madrid deberán acoger unos 700. Maribel Sánchez.
Es el contenido del decreto ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros tras lograr el apoyo de los de Puigdemont. Van a modificar la ley de extranjería, pero desde el Partido Popular le recuerdan que la atención a los menores no acompañados es competencia de las autonomías, y las gobernadas por el PP exigen una dotación económica para hacerlo. Además, también tienen sus centros de acogida saturados y proponen que una vez que se llegue al 150% de ocupación, sea el gobierno el que busque una solución en vez de descargar esa responsabilidad en territorios como Madrid, que multiplica por 23 los que acogerá Cataluña, según este nuevo acuerdo con los independentistas. Y es que en la dirección del PP dicen que el Ejecutivo ha pasado de mercadear con leyes sobre el control de fronteras o la inmigración a hacerlo con menores de edad, y les recuerdan que son personas a atender y no mercancías.
Y un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral al que fuera secretario de organización de Podemos, a Pablo Echenique, por un tuit en el que este aseguró textualmente que estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad a que delinca una persona migrante. Y nos vamos a Málaga, que es ahora mismo la provincia más afectada por la borrasca Lawrence. Unas 30 incidencias se han contabilizado en Málaga capital, mientras que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha activado el Plan Municipal de Emergencia por la crecida del río Guadalhorce. Carmen Cerván.
Pendientes de ese río que ya se ha desbordado a su paso por otro municipio, por Cártama, y del río Campanillas, también desbordado a su paso por una barriada a las afueras de Málaga capital. Allí casi 370 familias han pasado la noche fuera de sus casas, fueron desalojadas por prevención por el desembalse de un pantano que está completamente lleno, saliendo el agua por arriba y atorado por abajo. A esta hora en Málaga luchan las nubes y el sol, la lluvia ha parado prácticamente en toda la provincia y ya no se esperan fuertes precipitaciones a lo largo del día de hoy. Así que ahora lo que toca es estar pendientes de la crecida de algunos ríos después de una borrasca que ha llegado a dejar 100 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas en algunos puntos de la provincia.
Y 9 de cada 10 padres exhiben a sus hijos menores de edad en las redes sociales de forma frecuente. Es un gesto que, además de abrir la puerta a la manipulación de estas imágenes, puede ocasionar daños en su salud mental y su autoestima. Sefi García.
Su profundo amor lleva a Rocío a publicar posts de su hijo a diario.
Me gusta expresar mi felicidad porque es tan grande la felicidad que tengo que quiero que el mundo entero conozca a mi hijo.
Esta práctica tan común puede volverse peligrosa para la salud mental de esos niños porque puede convertirse en una futura arma de acoso, pero las publicaciones más dañinas son las que muestran al menor llorando, objeto de una broma, asustado, porque no les ayuda nada a gestionar sus emociones cuando crecen. También si buscamos la imagen perfecta, que no la real, vinculándola a los likes. Ahí peligra su autoestima. Peor es cuando son el sustento de su casa, explica el psiquiatra Luis Rojo Bofill.
Sus padres le decían que necesitaba salir bien y que la imagen tuviera éxito o que el post tuviera éxito para poder pagar la hipoteca, ¿no? Imaginemos esa presión sobre un menor.
Todavía no hay estudios científicos, pero sí malestares expresados por aquellos menores exhibidos que ahora son adolescentes, que preludian problemas de salud mental en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Javier Tebas carga contra el Real Madrid y contra su presidente, Bruno Casar.
Ha sido muy directo y tajante en redes sociales. Javier Tebas, presidente de la Liga, que sobre esa amenaza del Real Madrid de no presentarse a los partidos en los que no tengan un mínimo de 72 horas de descanso, ha dicho que desde hace 14 años se juegan competiciones europeas, los equipos juegan los domingos, pues, tras haber jugado los jueves, y sin haber transcurrido esas horas, saltan a escena. Un tuit en el que además ha aprovechado también para apuntar que Florentino Pérez intervino ante el Consejo Superior de Deportes para que estimaran el recurso del FC Barcelona por Dani Olmo. Sobre ese descanso mínimo, anoche David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, en el partidazo de COPE.
La Liga es la que tiene que poner esos horarios. Nosotros, por el tema de esas 72 horas, ellos saben perfectamente que nosotros ese tiempo se tiene que respetar por el descanso de los futbolistas. Son ellos los que ponen la normativa y ponen los horarios. Nosotros damos la solución de que esto se respete. Como tú dices, no hay nada normativo ni en Federación ni en Liga. El próximo convenio, que es en el 26, lógicamente vamos a intentar que en ese convenio se ponga ese derecho.
Al margen de la polémica con el calendario y los horarios, estamos pendientes de que arranque el segundo entrenamiento de la selección española a esta hora, ya con todos los jugadores disponibles. Para Luis de la Fuente, tras el entrenamiento, va a hablar Unai Simón en rueda de prensa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada marcada de nuevo por las lluvias, con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 8. Está activado el nivel 1 del plan de inundaciones ante la previsión de lluvias y los desembalses que se están haciendo por seguridad hidrológica. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente en la M40 en el barrio de la Fortuna complica la circulación en sentido A5. Hay dificultades de entrada en la A4 en Valdemoro y en la M40 en Vallecas sentido A3 y también en Villaverde sentido A4. En la M50 hay complicaciones en Boadilla del Monte sentido A6. En las calles de la capital, 2 accidentes complican también el tráfico en la A4 hacia el Nudo Sur y en el Paseo de la Castellana a la altura de Gregorio Marañón. También problemas en la M30 entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas y en los accesos por la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, Encía Bermúdez, José Abascal y en los bulevares. Hay problemas también en la Cuesta de San Vicente. Escuchas Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
España está en nivel 4 de alerta antiterrorista. Sigue en nivel 4. Digo sigue porque lo ha estado durante ya 10 años. Este nivel está asociado a un nivel alto de atentado terrorista. El 5 solo se activa cuando es inminente y no se ha activado nunca en España desde que se implementó este sistema en 2015. ¿A qué se teme hoy en España?
Y os digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah.
Entre otras cosas, a la radicalización islamista, sobre todo en menores españoles de segunda generación que no se han integrado, de 12 a 20 años. Acaba de escuchar una de las puertas de entrada, mensajes a través de redes sociales. Según los Mossos de Escuadra, durante 2024 se detectaron un total de 159 casos asociados a este tipo de procesos de radicalización. ¿Cómo y por qué se produce este fenómeno? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo lo prevenimos? Y sigo con otra pregunta. ¿Por qué no tenemos la sensación cuando salimos a la calle de que el riesgo de atentado es tan alto? Pues porque tenemos unas fuerzas de seguridad que en esta materia son un ejemplo internacional. Don Marcial Píriz es comisario principal de la Policía Nacional y está adscrito a la Comisaría General de Información en el Servicio de la Inteligencia Antiterrorista de la propia Policía Nacional. Comisario, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Yo aquí estoy encantado de estar.
Muchas gracias. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. ¿Cómo es de posible que se produzca un atentado en España?
Bueno, obviamente, si tenemos el nivel 4 de alerta antiterrorista, hay unas posibilidades más que importantes de que así ocurra. Eso no significa que vaya a ocurrir. Para eso estamos intentando evitar que no ocurra. De hecho, tenemos una ratio relativamente buena o buena en comparación con los países de nuestro entorno, ¿no? En cuanto a eficacia.
Yo entiendo que la radicalización incluye a grupos violentos de muchas índoles, de extrema izquierda, de extrema derecha, grupos violentos en el deporte de los que hablaremos, pero quiero detenerme antes en la radicalización yihadista. ¿En España podría volver a ocurrir un 11M?
Sí, podría ocurrir en España como en otros países del mundo. Hay que tener en cuenta que el terrorismo actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es un fenómeno que va a durar años. De hecho, bueno, ya lleva durando más de un siglo, ¿no? Tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero lo que sí que es claro, o está claro, que ahora, en la actualidad, el único terrorismo que hay a nivel global es el de orientación yihadista. Que es un terrorismo que tiene dientes de sierra, tiene crestas y valles. Ha habido momentos más álgidos, hay otros más bajos. En la década anterior tuvimos un periodo realmente cruento que coincidió con el califato físico que consiguió establecer el Daesh entre Siria e Irak.
¿Se están infiltrando yihadistas entre los inmigrantes que llegan a España?
No existe constancia de que eso sea así. No existe constancia. El fenómeno, lógicamente, en algunos casos ha ocurrido.
Pero no se puede tachar de fenómeno.
No es un fenómeno. No. Ha habido una célula en concreto que desarticuló la Policía Nacional en el año 2020, que ingresaron en patera desde Argelia, y era un grupo adscrito al Daesh, que pretendía perpetrar atentados en suelo francés, en Francia.
¿Cuántas cédulas hay activas?
Eso no se puede saber. Si estuvieran activas, estarían detenidas.
Claro. ¿Y cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Bueno, no hay un perfil preestablecido. Lo que está claro es que, como en cualquier otra actividad delincuencial, los entornos son determinantes. Pasaba en su día cuando teníamos la lacra de la organización terrorista ETA, pues se movía en unos círculos determinados sociales, incluso de momento de ocio, académicos, pues aquí pasa algo parecido. Entonces, lógicamente hay algunas zonas de nuestro país donde los datos estadísticos así lo demuestran, donde hay una mayor incidencia de...
Cataluña, por ejemplo.
Cataluña, por ejemplo. De todas maneras, una cuestión es pertenecer o pertenecer a una organización yihadista o perpetrar acciones criminales relacionadas con el yihadismo, y otra cosa es el fenómeno de la radicalización.
Sí,
porque no todos los radicales,
claro,
perpetran acciones criminales.
Ajá. ¿Las cárceles españolas se están convirtiendo en una suerte de fábrica de yihadistas?
No, No, lo que pasa es que eso en el entorno carcelario el control grupal es más fácil, no solamente para individuos que están en el ámbito del yihadismo. Ya pasaba, insisto, por ejemplo, con la organización terrorista ETA o con el Grapo, ¿no? Sí. Los entornos carcelarios son cerrados, pero bueno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desarrolla planes para llevar este control a buen puerto, ¿no? Uh-huh. También ocurre incluso con los menores, también, ¿no? Hay menores detenidos por yihadismo y también existen planes específicos para ello, ¿no?
¿Por qué se detiene a un menor relacionado con el yihadismo? ¿Qué tipo de actos?
Es muy sencillo. Todo aquello que infringe el Código Penal es competencia de las fuerzas de seguridad. Entonces, si es un menor imputable, si es inimputable, no. Pero si es imputable, obviamente se le puede detener.
Inimputables es que son menos de 14 años.
Correcto.
Déjeme recordar que estamos hablando con usted, lo tengo que hacer varias veces durante la entrevista para quien se vaya enganchando. Estamos hablando con el comisario principal de la Policía Nacional, con don Marcial Píriz, sobre la preocupación que hay en España con la radicalización en general. Estamos ahora centrándonos en la yihadista. Comisario, ¿qué tipo de indicios siguen ustedes para identificar un posible proceso de radicalización? Entiendo que en el propio comportamiento pues ya habrá indicios, ¿no? O pistas.
Sí, básicamente, andando un poquito antes en para que se llegue a un fenómeno de radicalización violenta, es decir, que sería la expresión a través del yihadismo, en este caso del terrorismo yihadista, no hay que olvidar que es una suerte de terrorismo, previamente tiene que haber una radicalización ideológica. Es decir, eso es un paso. Una relación ideológica basada en una narrativa. No todos los individuos que están inmersos o utilizan narrativas o están inmersos en ámbitos de radicalización ideológica posteriormente pasan a la acción. Es decir, por eso decía antes que la competencia de las fuerzas de seguridad del Estado es todo aquello que pasa el límite del Código Penal. Es decir, la actividad violenta e ilícita. Pero para ello hay que conocer los fenómenos radicales. Si tú no conoces el fenómeno, no podrás combatir la actividad, ¿no? Entonces, en los entornos es necesario conocer los entornos sociales, culturales, incluso los deportivos. En España todavía no se aprecia mucho este fenómeno, pero sí, por ejemplo, en Francia. Y entonces hay que trabajar. Es muy importante el tema educativo, porque lo que sí que se está detectando, lamentablemente, en los últimos tiempos, es un aumento notable de la participación de menores, cosa que hace unos años no ocurría. En este fenómeno.
¿Cómo de particular es reeducar a un joven que sigue el fundamentalismo islámico?
Bueno, insisto, la radicalización no es como estar enganchado a una o tener una adicción a una sustancia estupefaciente, ¿no? Se puede ser radical toda la vida y no ser un criminal. Entonces, la reeducación es factible, es posible. De hecho, ocurre. Ha ocurrido con otros fenómenos terroristas anteriores. Y para eso, no solamente tiene que ser. Es un trabajo multifactorial, en el que tienen que entrar en juego pues las distintas administraciones y distintos sectores de la administración. Pero la realidad es que la reeducación es posible, está ocurriendo, hay planes para ello y hay que insistir en ello. No es una cuestión exclusivamente policial, lógicamente.
En Cataluña, lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Sal, sois ejemplo. Añadiré otro hecho cultural propio, es el de defender los derechos, a decidir en un referéndum, a la vivienda por encima de las leyes injustas. Estos son hechos culturales propios, si no es que quizás no son tan catalanes o no forman parte de este Estado para saberlo.
Estas palabras de la diputada de la CUP, de Laura Vega, se producen en un marco bastante tensionado. El catalán, después de unos disturbios que protagonizó parte de la comunidad musulmana en Salt, en Gerona. Sé que el fundamentalismo islámico, que el yihadismo no es la única preocupación en cuanto a radicalización que tiene la policía hoy en día. ¿La política se está radicalizando?
Bueno, vamos a ver. hay una realidad evidente, que nos encontramos inmersos en un ambiente de polarización política elevado. Y hay una ecuación que casi siempre se cumple, que polarización política igual a radicalización ideológica. Y vuelvo a lo que acabo de explicar hace unos momentos. No toda la radicalización ideológica tiene por qué trasladarse y llegar al estadio de la violencia y de la perpetración de delitos. Uh-huh. Pero eso es una realidad, que sí. Es así que la polarización política es muy elevada y que afecta a la radicalización ideológica.
¿Qué le parece a la policía las palabras de la diputada de la CUP?
No, yo no, como policía, no enjuicio lo que puede decir o deja de decir un político. No es mi misión.
Uh-huh. Déjeme recordar que estamos hablando con usted de nuevo, con el comisario principal de la Policía Nacional, con don Marcial Píriz, sobre la preocupación que hay en España con la radicalización en general. ¿Por qué preocupa la radicalidad de los eventos deportivos? Y le hago la apreciación que le hacía al principio de... Bueno, antes de abrir los micrófonos, le decía, bueno, yo soy bético. Y cuando tenía 14, 15, 13 años, tenía prohibido ir a un partido que jugase en Sevilla y Betis y Sevilla, fuese en el estadio que fuese. ¿Por qué? Porque había mucha violencia, bueno, mucha violencia, posibilidades de que te pasase algo malo. Pero claro, la sensación que tengo yo, pues con el curso del tiempo, yendo a los partidos, es que eso, por lo menos entre Betis y Sevilla, ha desaparecido. Estoy hablando de mi experiencia personal. ¿Por qué les preocupa a ustedes especialmente la radicalización en los eventos deportivos?
Bueno, si me permite, antes de contestarle, voy a hacer un pequeño inciso para presentar la respuesta. Hay que partir de la base de que hay que tener claro que España tiene un índice de radicalización bajo.
Ajá.
Lógicamente, cuando digo que es bajo, es en comparación con los países de nuestro entorno. Estamos hablando de Estados de Derecho y de democracias
consolidadas. Francia, entiendo que será uno de
ellos. Francia es el más próximo y es uno de ellos, es lógicamente con quien nos debemos comparar. Teniendo en cuenta que tenemos ese nivel bajo, sí que se observan determinadas tendencias que apuntan a que va aumentando lenta y paulatinamente. Y hay dos sectores en concreto, además de, estamos hablando ya fuera de la radicalización islamista que pueda llegar a...
Sí, sí.
A
llegar a los eventos deportivos.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, dentro de esa radicalización hay dos fenómenos. Uno es el que acaba de citar usted, que sí que está aumentando, no digo exponencial, pero sí notablemente, que es el fenómeno de la violencia en el deporte. Siendo honrados, es la violencia básicamente en el fútbol.
Uh-huh.
En los otros deportes es escasamente, se dan muy, muy pocos casos, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que está asociado, en teoría, está asociado al aspecto ideológico, porque los grupos ultradeportivos de los diferentes clubes españoles suelen estar asociados a ideologías de ultraderecha o de ultraizquierda.
Completamente.
Pero la realidad es que si rascas un poquito, ideología no hay absolutamente nada.
Ajá.
E incluso se dan casos cada vez más abundantes de que esos grupos ultras, de ultradeportivos en concreto, empiezan a mutar, empiezan a perpetrar crímenes en el ámbito de lo que es la delincuencia común y empiezan a mutar como grupos delincuenciales, de más o menos calado.
Ya fuera de
eso fútbol. Es una realidad, fuera del fútbol, efectivamente. Sí, eso está constatado.
Quiero que escuchemos algo más. Estamos escuchando una de las decenas de escenificaciones o de actos violentos que se dan cuando alguien que es muy medioambientalista se siente frustrado porque las soluciones que proponen los estados no son suficientes para frenar el cambio del clima y para llamar la atención, entiendo, aunque creo que consiguen el efecto contrario, se cuelan en un museo, se ponen frente a una pintura, frente a una obra muy valiosa y le tiran dos latas de tomate. Lo primero, hay varias consideraciones. Terrorismo entiendo que se asocia a algo que cause terror. Bueno, no puedo desaprobar más este tipo de acciones, pero no sé si es terrorismo.
No está conceptuado como tal, no solamente desde el ámbito de los servicios de información e inteligencia, sino desde el ámbito del mundo judicial. porque la Audiencia Nacional en España es el organismo que enjuicia los delitos de terrorismo, y hasta el día de hoy ese tipo de delitos, que son delitos de los que usted me está hablando, no se enjuician como terrorismo. Usted me está hablando de lo que se viene a conceptuar como ecoterrorismo o ecoradicalismo, y que en algunas partes del globo, a lo mejor en Chile ha habido, o en México, sí que ha dado un salto cualitativo que se puede catalogar o categorizar como ecoterrorismo. Pero a día de hoy no. Cierto es, y ahondo un poco en su pregunta, que junto a la violencia en el deporte, que es heredera del hooliganismo de hace 3 décadas, el fenómeno del hooliganismo, también se está denotando, no solamente en España, sino en todo nuestro entorno de la Unión Europea, un aumento importante de la actividad violenta relacionada con el ecoextremismo. Sí. Aunque el año 2004 en España ha estado bastante calmado, en concreto.
¿Qué otro tipo de procesos de radicalización le preocupa a la policía que no hayamos tratado en esta conversación?
Bueno, los procesos de radicalización abarcan todo el espectro ideológico, como he mentado antes, desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Hay fenómenos, insisto, como vuelvo a repetir, porque es muy importante dejarlo claro a la audiencia, que en España tenemos un nivel de radicalización bajo. Pero eso no significa que en un futuro más o menos inmediato o cercano eso no vaya a cambiar, ¿no? Entonces, hay fenómenos a nivel global, como vivimos en un mundo interconectado, donde la incertidumbre es permanente, los cambios son aceleradísimos, tanto en el ámbito tecnológico, especialmente tecnológico, en energético, en el climático, todo esto está afectando. Entonces, hay fenómenos que hoy en día están lejos de nuestras fronteras, pero que pueden llegar a estar cerca. Entonces, en el ámbito de la ultraderecha, fenómenos que provienen de la ultraderecha, hay fenómenos como denominado el es largo, no voy a explicarlo aquí ahora porque no da lugar, el aceleracionismo, el survivalismo, preparacionismo, el negacionismo, que lo conocemos, pero con escasa entidad en nuestro país, sobre todo ha crecido mucho en Occidente a raíz de la pandemia. Esos fenómenos están avanzando. Movimiento incel, que es un movimiento supremacista, misógino, machista, que en Estados Unidos y en Canadá ha perpetrado más de 100 asesinatos.
¿100 asesinatos?
Sí, sí, sí. Y el aceleracionismo es un fenómeno supremacista racial, que tiene su origen, como muchos, en Estados Unidos, ya supera los 400 asesinatos, ¿no? Entonces, en Europa se empieza a ver algunas actuaciones de este tipo, en España poquitas, pero estamos en el mundo globalizado y todo llega, o puede llegar, y entonces tenemos que estar preparados para ello. Por eso tenemos que ser proactivos y no reactivos, no esperar a que se produzca.
Yo, una de las tantas cosas que le agradezco, además de que se haya pasado por ese estudio, es que sea tan claro y explicativo. ¿Por qué? Y esto lo hemos visto en Reino Unido y en Alemania también, que a raíz de atentados perpetrados por yihadistas ha habido, pues, tanto ingleses como alemanes que se han organizado para la caza de musulmanes, que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando. Y antes me hacía usted una apreciación, creo que muy acertada, no confundamos islámica con islamista. ¿Cómo podemos proporcionar la información suficiente para que la gente que nos escucha, que está preocupada porque pueda pasarle algo, estamos en nivel 4 de... no criminalice a otros que por tener otra religión u otro pensamiento, que siendo personas también honestas, trabajadoras, porque las hay en todo el mundo, ¿cómo podemos abordar este asunto?
Bueno, es un asunto que se tiene... esto no es una cuestión policial, lo que usted me plantea.
Desde luego.
Es una cuestión sociopolítica, ¿no? Es decir, si no hay una polarización política elevada, eso no se va a trasladar a la sociedad. A raíz de la pandemia, yo cuando hablaba o hablo en público, empecé hablando de polarización política medio-alta. Ahora estamos en polarización alta. Cuando teníamos polarización política medio-alta, la polarización a nivel social era baja. Ahora la polarización social ha aumentado porque ha aumentado la polarización política. Entonces, en primer lugar, pues había que tener un nivel de polarización política más bajo. Pero no pensemos que solamente ocurre en España. Ya, solo hay que dar una vuelta por el mundo para ver que nos encontramos inmersos en eso.
Me imagino.
Antes, cuando me ha preguntado, le he hablado de la ultraderecha, pero también hay fenómenos de la ultraizquierda o relacionados con la ultraizquierda, como puede ser el que hemos mentado antes del extremismo, y lo relacionado con el anarco-insurreccionalismo, los movimientos antifascistas, que, por suerte, insisto, en este país, hoy en día, pues son con escasa repercusión, igual que los de ultraderecha.
¿Pero sí es un fenómeno internacional?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, sí, sí. Solo hay que ver las manifestaciones y violentas y la cantidad de acciones que se perpetran en países de la Unión Europea, como Francia, Alemania. Francia es nuestro país vecino, nuestro gran socio, en cualquiera de los ámbitos.
La lucha antiterrorista lo ha sido y lo es.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ahí hay que evitar llegar al nivel, a nivel de radicalización que, desgraciadamente, hoy, desde mi punto de vista, tiene la República Francesa, ¿no?
Entiendo. Bueno, eso es otra entrevista. Hablar de la situación francesa y de cómo han llegado los franceses hasta ahí es otra entrevista, comisario. ¿Le parece que hagamos lo que le he explicado que hacemos al final de las entrevistas? Que es que yo le pongo una pregunta que dejó el invitado anterior y le invito a usted a dejar una pregunta para el siguiente. El último en pasar por este micrófono ha sido Alberto Sanfeliu. Mi tocayo es el mayor experto en robótica del mundo. Hay 40 japoneses trabajando en un proyecto que es nacional que pretende darle empatía a los robots o darles la capacidad de que conozcan la intención humana a través de los gestos. Fue interesantísima la conversación y le dejó esta pregunta.
¿Hasta qué punto cambiará la sociedad cuando introduzcamos los robots en la vida cotidiana?
Bueno, pues va a cambiar muchísimo. De hecho, ya hay gente que habla de que estamos entrando en la era GNR. Es la era de la genética, la nanotecnología y la robótica. Y estamos entrando en ello. Estamos en la quinta ola tecnológica, camino de la sexta, donde las tecnologías disruptivas ya están dominando el mundo y van a ser omnipresentes.
Y su pregunta, la de un, si ahora me lo permite, con un poco más de confianza, de un sanluqueño de pro, porque tenemos en común eso, ¿no? Que nos encanta San Luque de Barrameda, ¿no? Que no es usted ajeno a...
Hombre, podría hacer una pregunta lúdica.
Lo que quiera, este es su tiempo. Y su
¿por qué pregunta. Se come tan bien en Sanlúcar de Barrameda? Bueno, y en general en la provincia de Cádiz.
Bueno, le tengo que agradecer, está Javier Sierra a nuestra izquierda, que haya aguantado una entrevista en la que se ha ido y ha vuelto la luz probablemente 15 veces y no haya usted torcido el gesto. ha sido un reto, ¿eh? Y le agradezco enormemente su tiempo, comisario don Marcial Píriz. Esta es su casa. Le agradezco enormemente que haya sido tan explicativo, tan didáctico y encantado de tenerla de nuevo cuando considere.
Pues encantado igualmente. Muchas gracias.
Gracias. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tienes la linterna encendida por si acaso, ¿no?
Por si acaso, por si acaso.
Oye, volvemos a hablar de astronautas. Sabes que yo, vamos, me ofreces a hablar de astronauta y te digo que sí del tirón. Edgar Mitchell.
Edgar Mitchell es noticia porque su mujer, su segunda esposa, acaba de publicar unas memorias en los Estados Unidos en donde abunda en algo que ya intuíamos, y es que ella y su marido, que falleció hace unos años, en 2016, hablaban mucho de ovnis, de vida extraterrestre, de conspiraciones del gobierno. Claro, esas sobremesas tenían que ser tremendas y de ello hablaremos.
Pues enseguida sobremesa con Javier Sierra, Misterios. Deme un segundo, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Renovar a King Africa para que cante baladas? Mejor renueva tu cafetera con los últimos días del renove de MediaMarkt y ahorra 180 euros en una cafetera superautomática de Long y Rivelia por 639 euros.
¡Hazte un renove!
MediaMarkt.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Tony, ¿qué nos cuentas de Yastel?
¿Te has enterado de que en Yastel tienen luz y gas? Pues sí, y que además, si ya eres cliente, tienes un descuento de 9 euros al mes en tu factura de teléfono. Como lo oyes, ahora con Yastel puedes contratar luz y gas a un precio fijo y sin permanencia. Ya estás tardando en llamar al 1510, ¿eh? Porque lo bueno no es caro, también en tu energía. Llama a Yastel al 1510 y verás qué bien.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, varias veces he hablado con Javier de cosas que astronautas que han estado en paseos espaciales, que han pisado la Luna o que han orbitado la Tierra, como que siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos. Y tenemos la historia de Edgar Mitchell. Bueno, de su mujer, de Anita Mitchell, que ha hablado recientemente sus conversaciones privadas sobre los ovnis, las que tuvo con uno de los astronautas del Apolo 14. ¿Qué tal, Javier Sierra?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, es la historia de una chica de Medina, Ohio, es decir, perdido en medio de la nada, que termina conociendo a un astronauta de las Apolo en Walt Disney, o sea, en los estudios Disney hace muchísimos años. Sí, sí. Es una historia muy curiosa porque Edgar Mitchell, el sexto hombre que puso el pie en la Luna, estuvo en la misión Apolo 14, el hombre que estuvo más tiempo dando un paseo por la superficie de la Luna, 9 horas y pico.
¿9 horas y pico
paseando por nuestro satélite.
Bueno, paseando y haciendo cosas.
Y haciendo cosas.
Que no estaría con las manos por detrás.
No, 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 recogiendo piedras y haciendo todo tipo de cosas. Bueno, pues este hombre, cuando volvió a la Tierra, tuvo como una especie de epifanía. Él siempre contaba que había visto a nuestro planeta gravitando en medio de esa negrura impenetrable y que le había parecido casi una visión mística. Y de hecho, tanto tanto le afectó que se divorció de su primera mujer, de Louise Randall, que no entendía qué es lo que le estaba pasando a su marido, y al poco se encontró con Anita, con la que se casó, ¿no? Esta mujer acaba de publicar en estos días unas memorias que se titulan No pareces la esposa de un astronauta, en donde cuenta un montón de anécdotas de su vida, ¿no? Y cómo, por ejemplo, su marido, que después de aquella epifanía, de aquella visión, fundó un instituto, lo llamó así, Instituto de Ciencias No Éticas, para aunar ciencia y religión, como por su casa pasaron todos los gurús de la New Age y los personajes más estrafalarios que te puedas imaginar.
Porque antes de eso, ¿qué vieron los astronautas en sus misiones lunares?
Bueno, Mitchell no solamente vio el planeta flotando, sino que también en sus fotografías aparecieron unas lágrimas azules que ahora se han puesto a disposición de todo el mundo a través del Jet Propulsion Laboratory, que no se sabe muy bien qué eran. Él habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de extraterrestres porque él, que nació en Texas, se educó en Roswell, Nuevo México.
¿Ah, sí?
Sí, y claro, desde pequeño, imagínate, oyó hablar de este asunto de los ovnis. Pero fíjate, en un momento dado, cuando ya estaba retirado, había montado un conglomerado de empresas para hacer lobby tecnológico en los Estados Unidos, de los que su esposa Anita era la relaciones públicas, dio una entrevista a una radio rockera de Londres, a Kerrang Radio, que terminó siendo de lo más espectacular. Es el año 2008 y en esa entrevista, fíjate lo que dice Edgar Mitchell.
Me siento un privilegiado de haber estado, de haber visitado este planeta, y el fenómeno OVNI es real, aunque haya sido ocultado por nuestros gobiernos durante mucho tiempo.
Bueno, lo decía un astronauta del Apolo 14, claro, que está siendo ocultado. Claro, imagínate la reacción del locutor de aquella entrevista. Empezó a decir, wow, pero ¿qué está usted diciendo? Y le pidió como más explicaciones de esto, de que el gobierno estuviera ocultando cosas. Y claro, al final terminó contándole lo de Roswell.
A ver.
Resulta que crecí en, ni siquiera sé si conoces ese lugar, en Roswell, Nuevo México, donde supuestamente ocurrió el incidente de Roswell en 1947, y conozco bastante bien la historia, ya que crecí allí. Pero también he estado en círculos militares y de inteligencia que saben, más allá de lo que ha sido conocimiento público, que sí, que hemos sido visitados.
No solo sí hemos sido visitados, sino que además, según explicó Edgar Mitchell en aquellas confesiones públicas, por eso las he traído aquí, dijo que también se había hecho retroingeniería a partir del OVNI de Roswell.
¿Cómo que retroingeniería?
Pues que se copió la tecnología del OVNI de Roswell para desarrollar las nuevas capacidades militares de los Estados Unidos a partir de 1947. Entre ellos, la incorporación de la electrónica a la aviación, el desarrollo de drones, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Claro, aquello fue un bombazo en su momento, bombazo que ahora Anita Mitchell
cuenta en esas memorias.
Cuenta en esas memorias y, bueno, la verdad es que deja una sensación un tanto peculiar porque poco más o menos viene a decir que en su mesa de la cocina pasaron muchos de los astronautas de las Apolo y que todos estaban siendo presionados para que no hablaran de estas cosas en público. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con este libro. Uno más, en fin, es un guijarrito más en este camino, porque no es desde luego ni la primera ni será la última que hable de estas cosas.
¿Te lo has leído ya entero?
He leído partes del libro, porque el libro se publicó hace una semana y pico y acabo de recibirlo.
¿Cómo se llamaba el libro? Lo voy a apuntar.
No pareces la esposa de un astronauta. No. You don't look like an astronaut wife.
La esposa de un astronauta. Oye, Oye, ¿que te vienes el jueves a Sevilla o mañana? ¿Cómo era?
Sí, sí, me voy mañana a Sevilla porque el viernes tengo una cita súper importante.
¿Cuál es?
Tengo que estar en la Feria del Libro de Tomares.
O sea, que yo soy tomareño, ¿no?
Bueno, claro, por eso te lo digo. Es
que tú acabas de publicar que lleva 2 semanas el Plan Maestro.
Lleva 2 semanas, está en el número 1.
Es impresionante.
Sí, 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 fantástico. Este libro sobre misterios del arte y cómo cambiar la mirada sobre ellos.
No, sobre todo tiene lo bonito y lo bueno del libro de Sierra, que bueno, Sierra, leerlo es beberte libros enteros. Lo que ocurre es que este está muy bien para tenerlo en la mesilla de noche e ir abriéndolo de vez en cuando. ¿Tú firmas mucho?
Sí, ¿no? Yo firmo, y no solo firmo yo dedico. O sea, a mí me gusta ponerle siempre
tardas una barbaridad, ¿no?
No, soy rápido. ¿Sabes lo que pasa? Que de pequeño me tocaba repetir muchas veces aquello, me portaré bien en clase 100 veces y cogí práctica.
Está bien. Es que como soy tomareño y como soy un gran lector, alguien que lee todo lo que puede, he querido invitar al programa a mi alcalde, bueno, al alcalde de todos los tomareños, que es don José María Soriano. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
No sé si está ya todo preparado para el día de mañana, que es cuando comienza la feria.
Sí, efectivamente. Mañana iniciamos la 16ª edición de la Feria del Libro Tomares. Bueno, pues ya ultimando detalles. Afortunadamente, además, el día de hoy nos ha dado una tregua con el tiempo. Y bueno, pues sí. Se agradece porque el día de ayer fue de lluvia muy intensa y complicó un poco el montaje, pero bueno, ya ultimando detalles.
Sí, cuando alguien habla con autores, con editoriales y tal, siempre se barajan 2 fechas para la publicación del libro. Y ahora que me corrija si no, Javier, que es antes de Navidad, ¿no? Pues por los regalos, pues por todo eso, y antes de las ferias. Lo que ocurre es que esta feria, la de Tomares, me llama un poco la antelación, lo pronto que la celebran, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos muchas ganas de celebrar año a año la Feria del Libro, y efectivamente es la primera feria en el calendario. Uh-huh. A nivel nacional, y bueno, yo de alguna forma me hace que tengamos un cartel de escritores muy, muy importante, como es el caso de Javier, al que saludo de aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo de que la celebréis la primera tiene un punto estratégico clave, por lo menos desde el punto de vista de los autores.
A ver.
Y es que podemos ir todos. Es decir, claro, luego ya las ferias en otros momentos del año, en torno sobre todo al Día del Libro, al 23 de abril, son muy intensas, pero claro, uno, salvo que sea como la monja de Ágreda, que podía estar en 2 lugares a la vez, uno no puede desdoblarse. A Tomares sí que se puede ir.
Está muy bien. Porque, alcalde, este año sé que, además de que vaya a estar Javier, que es un bestseller, la edición, me ha gustado mucho que esté dedicada a las escritoras, hacen un reconocimiento al legado de las mujeres en la literatura a lo largo de la historia. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Cómo se va a representar esto en la feria?
Bueno, efectivamente, este año se emitirá el jueves un documental producido por Paco Robles y por Lola Chávez.
Hombre, Paco.
Mujeres bueno, que cuentan. Uh-huh. Efectivamente, mujeres que cuentan, que además, bueno, pues hay testimonios de Carmen Posada, de Pido Freire, de Paloma Sánchez Garnica, entre otras. Y bueno, yo creo que es un documental muy, muy completo. Y bueno, se cumplen 250 años del nacimiento de Jane Austen y creemos que era una fecha muy adecuada para, de alguna forma, reconocer el papel tan importante de la mujer en la literatura actual. Uh-huh, uh-huh.
La verdad que Tomares cada día está... Tomares es uno de los sitios más limpios y más bonitos de Sevilla. Yo lo elegí porque, bueno, está que te caes en Sevilla, está dentro de Sevilla, vamos, básicamente. Y después, bueno, que tiene mucha vida, que tiene bares, restaurantes, que hay gente, que se nota la vida. Porque la Feria del Libro de Tomares, que creo que cuenta con más de 60 actividades, no sé si tienen preparados cosas para la gente que quiera visitar su municipio, incluso para los propios tomareños que estemos por ahí nos den una vuelta, ¿no?
Bueno, efectivamente, habrá muchas actividades. Son 22 casetas las que se han montado. Hay presencia de 12 librerías, 18 editoriales. Va a haber hasta 160 autores que pasarán por el Auditorio Municipal Rafael de León. Habrá actividades para los más pequeños, con cuentacuentos, con actividades para ellos, específicamente para ellos. Y luego una parte importante también de la literatura juvenil, que uh-huh. también tiene espacio y que la verdad es que cada año pues gana más adeptos de la literatura juvenil.
Uh-huh. ¿Y de qué manera impacta la feria en Tomares, alcalde? No sé si repite muchos visitantes de una edición a otra o vienen de visita, en vacaciones.
Bueno, yo creo que la feria de Libro Tomares, bueno, yo creo que se ha convertido quizás en la más importante de Andalucía, o probablemente la más importante de Andalucía. Hace que venga muchísima gente, tanto de la provincia de Sevilla como del resto de Andalucía, incluso de algunos lugares de España. Tomares, junto con su Feria del Libro, que es una feria muy, muy reconocida, pues luego tiene una actividad cultural muy importante durante todo el año, con teatro, con ópera, con muchísimas actividades culturales todo el año, que hace que siempre vengan pues, personas de nuestro entorno a Tomares. Y luego tenemos una gastronomía, como tú bien decías, una gastronomía yo creo que de las mejores de la provincia y hace que mucha gente pues venga a disfrutar de nuestros eventos culturales, de nuestra gastronomía o incluso de nuestros parques, porque efectivamente tenemos también, bueno, pues parques muy, muy amplios y yo creo que muy bien conservados y hace que, bueno, que sea un lugar ideal para venir, pasar un día, un fin de semana y disfrutar de la ciudad.
Desde luego, déjeme meter la cuñita de igual te llevo, Javier, a Tomareta, para que es un sitio, vamos, es fantástico, pero una ensaladilla de pulpo te va a quedar, te va a caer de espalda, ¿eh?
Rendido a tus pies queda.
Alcalde, una pregunta, exactamente, físicamente, ¿dónde está la feria en Tomare?
Sí, la feria está ubicada, bueno, en pleno centro de la ciudad. Tenemos el auditorio de Rafael Deón y luego están los stands montados en la avenida Blas Infante y en la plaza de la Constitución. Eso es en pleno centro de Tomares.
Qué bien.
Bueno, yo creo que la facilidad de que hay bolsas de pre-eventos importantes alrededor de lo que es la feria en sí, y el acceso es relativamente fácil. Por la avenida de la Jarafe es fácil llegar hasta el entorno de la feria y relativamente fácil poder encontrar bolsas de aparcamiento.
Qué bien. Y, alcalde, una pregunta. ¿Qué otros escritores habrá en esta fiesta del libro en Tomares? Y no sé si hay alguno que le haga a usted especial ilusión porque haya leído últimamente.
Bueno, yo creo que son tantos los escritores que van a pasar por la feria tan importante, pues no sé, desde por supuesto Javier Sierra, Luis Landero, Lorenzo Silva, Juan Manuel de Prada, Carmen Mola, los Mola, Carmen Posada, Nieves Herrero, bueno. John Contabelli, Maggie Maxwell, Sara Mesa, Manuel Loureiro.
Lo ves, vamos todos.
Hollywood, claro, va a ser Hollywood aquello.
Efectivamente.
Alcalde.
En la lista de todo juvenil, por ejemplo, tenemos a Mercedes Ron, Ana Punset, a María S., a Rebecca Stones.
Qué bien.
Son muy, muy buenos.
Qué bien. No sé si hay algo que usted recomendaría para los que estén escuchando ahora mismo, que Tomares no solo se puede vender su feria, que también es fantástica, Tomares el resto del año. No sé si hay un mensaje que le quiera dar a la gente, incluso muchos de Sevilla, que a lo mejor no se han molestado en conocer bien Tomares y que nos diga usted un plan, unas cosas, qué es lo bueno de Tomares.
Bueno, lo bueno de Tomares es que estamos, ¿verdad?, muy cerca de Sevilla, la capital de Andalucía. Estamos a tan solo 4 kilómetros, con un acceso relativamente fácil. Incluso se puede llegar casi por metro, ¿sí?, de casa a Juan Alto, que está muy cerquita de nosotros, en servicio de Lanzadera, que pone el ayuntamiento cada 20 minutos, te acerca de San Juan Alto al centro de la ciudad. Y bueno, pues Tomares son sus eventos culturales, son los grandes eventos deportivos. Hemos sido por dos ocasiones, final de la Vuelta Ciclista de España. Y bueno, pues su gastronomía, efectivamente, tú has dicho el tomar etapa, efectivamente, y su tortilla de patata, que es magnífica. Y bueno, tenemos una gastronomía importante, cada vez son más los restaurantes y cada vez es mejor esa gastronomía. Y como decía, sus parques. Yo creo que uno de los grandes atractivos de Tomares son sus zonas verdes y sus parques, porque están muy cuidadas. Y esa tranquilidad que se respira también muchas veces se agradece.
El domingo me di un paseo por la señora, por ahí, cogido de la mano. Estuvimos allí 40 minutos dando un paseíto por el parque. Alcalde, don José María Soriano, lo agradezco enormemente su tiempo. Y el viernes me tiene por ahí con Javier, que iremos a darle una vuelta a la feria.
Muchísimas gracias y os esperamos, por supuesto.
Un abrazo enorme. ¿A ti te duele más la mano o la cabeza de pensar que vas a poner la dedicatoria cuando terminas una firma?
Siempre más la cabeza, la mano cumple órdenes. Mira, el otro día firmé 900 libros.
¿Qué dices?
900 libros, preparándolos para el Día del Padre, claro, se avecina el Día del Padre.
¿Cuánto tardas en hacer?
Dos horas.
¿Dos horas?
Dos horas, 900 libros, y no está mal.
Oye, está bastante un buen ritmo. ¿Has visto las imágenes del rover? Yo acabo de ver unas imágenes, había ayer o antes de ayer, que publicó la NASA. Son las primeras, bueno, no las primeras, sino las imágenes con más detalle del suelo marciano. Es impresionante lo fina que es la atmósfera de Marte, que te da la sensación de que hay una niebla constante, pero en realidad no es la niebla, es que el cielo no se ve azul porque la composición de la atmósfera es distinta.
Sí, son impresionantes esas imágenes con cámaras de alta resolución ya. Si las comparas con las de las Mariner de los años 70, pues imagínate, parece que están en otro mundo. Pero lo que parece es que sea el patio de atrás de nuestra casa.
Parece Canadá, parece México, parece... Monegros, en muchos casos.
Es que entran ganas de ir, si al final va a tener razón Elon Musk, ¿no?
¿Qué te parece? Porque no hablamos un día de... Porque una de las obsesiones de Elon Musk, que a mí me parece un poco, en fin, no hemos solucionado aquí el problema que tenemos con la atmósfera en la Tierra y ya quieres terraformar Marte para que,
claro,
sin un traje espacial. Y es muy curioso, todas las cosas que se están viendo.
Es que Elon Musk es lector de ciencia ficción desde hace muchos años. Y en esos libros, estoy hablando de los Asimov y de todas estas sagas importantes, ya se deslizaban muchas de estas ideas. También es un gran consumidor de cómics y de películas de exploraciones espaciales. espaciales desde que era muy pequeño, y de Flash Gordon y de tantas cosas, y eso de alguna manera lo está reflejando en su impulso empresarial, ¿no? Hay que entenderlo. Otra cosa es que haya que también controlarlo un poco, porque claro, hay cosas que,
hay que pisarle el freno de vez en cuando, ¿no?
Y espérate cuando se entere de, hoy hablábamos de Edgar Mitchell hace un rato, espérate cuando se entere que Edgar Mitchell, una de las cosas que hizo desde el Apolo 14 fueron unos experimentos de telepatía. Esto es de las sublíneas de la exploración espacial. Se llevó unas cartas Zener con estrellas, cruces, ondas y tal, y tenía dos personas, dos médiums en la Tierra para ver si captaban sus emisiones telepáticas. Y oye, no demostraron que había una gran comunicación, pero sí que el nivel de aciertos estaba muy por encima de la media. O sea que cuando lo descubra Elon Musk, seguro que también lo practica, ya verás.
Javier, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
Dos de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo. Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo. A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los educadores sociales que trabajan en centros de menores de toda España reclaman más seguridad. Alzan la voz después del asesinato de Belén Cortés hace una semana.